Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba. El programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor plástico y dignificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio, hoy le traigo uno titulado Un buen trabajo de una onza de ton para su pueblo. Cuando analizamos las convenciones republicanas y demócratas y sus perspectivas de entregar un mejor futuro para los estadounidenses, comprendemos que solo existe una gran oportunidad para los norteños, un segundo mandato para el presidente Trump. Y para que quede concluir toda esta obra pendiente, truncada por el virus chino, y hacer América grande otra vez, con gran beneficio para toda la humanidad. El vicepresidente Joe Biden no propuso nada nuevo en la convención de su partido, y algunas de las tareas que se planteó son un viejo fruto de su trabajo en la administración de Obama, que muchas fueron un fracaso al bienestar del pueblo de Estados Unidos. El único objetivo claro de Biden para su futuro hipotético en la dirección del país fue la propuesta de imponer por orden ejecutiva el uso del nasobuco en el territorio nacional. También habló algo de no tan evidente sobre la protección del medio ambiente, que es un programa irrentable por su costo, y el elevado financiamiento de 3 trillones de dólares, estrategia concebida por los radicales de izquierda socialista, entre ellos el senador Bernie Sanders. Uno de los éxitos económicos del presidente Trump fue hacer independiente en el suministro energético a los Estados Unidos y la reducción de los precios del petróleo en su país y en el mercado mundial, con el consiguiente beneficio de abaratamiento de la gasolina para todos los consumidores estadounidenses y la autorización de exploración de nuevas zonas petroleras en el país, que lo convirtió en el primer exportador de este producto energético en el mundo. El presidente Trump firmó el mandamiento presidencial de la construcción del oleoducto Keystone XL por parte de la Corporación TransCanada, cuyo permiso le permitía a la empresa construir, conectar y operar y mantener el oleoducto en Estados Unidos, el cual tiene una extensión de 4.700 kilómetros de tubería y conecta la provincia de Alberta en Canadá con la región del Golfo de México en Texas y Estados Unidos. La empresa TransCanada suministra a través de su gigantesco oleoducto una capacidad de transporte de 830.000 barriles de petróleo diarios. Es desde la arena petrolífera de Edmonton, Alberta, a las refinerías de diferentes lugares estadounidenses. También la transnacional canadiense es propietaria de un gasoducto marino, Texas Tupan, que une a través de este servicio a la costa del Golfo a Estados Unidos y México. La construcción del oleoducto de Kingston y la independencia petrolera estadounidense fue una de las promesas a su electorado y candidato presidencial Donald Trump, y que cumplió rápidamente a su llegada a la dirección del país. En el 2017 tuvo una oposición en los tribunales que suspendieron in situ la obra de construcción. Pero en enero de 2018 obtuvo la luz verde gracias a la intervención directa del presidente Trump, aunque el proceso de construcción no se ha avanzado completamente por las trabas jurídicas. El proyecto de la empresa TransCanada fue suscrito por la administración Obama-Biden en el 2008, directamente autorizado por el presidente Obama, para luego en el 2015, por intereses ideológicos, hizo un incumplimiento del contrato sin una negociación en busca de acuerdos de rupturas honorables. Obama-Biden encontraron un chivo expiatorio para encumbrarse en su carrera política y tomar el liderazgo mundial en la plataforma ideológica y no científica del cambio climático con el Acuerdo Climático de París. En realidad, la postura Obama-Biden es una falsa visión de protección climática, pues esta es una de las exigencias de un poderoso movimiento ambientalista mundial que desea imponer su ideología política y económica de un nuevo orden mundial, donde se destacan el liderazgo de grandes figuras políticas y económicas, como en el caso de George Soros. El megaproyecto del oleoducto Keystone encuentra nuevamente la oposición de Biden y prometió suspender compromiso en territorio estadounidense en ahora candidato a la presidencia del Partido Demócrata. Ese futuro con Biden es aterrador, y más cuando lo añadimos su propuesta de acercamiento simpatizante con la dictadura de Castro. Sin embargo, el plan de Trump de megaloducto mejoraría los servicios eléctricos y sus precios, y haría un impulso a la creación de empleo y el crecimiento económico. Bajarían los precios del petróleo y la gasolina y se reforzaría la independencia petrolera de Estados Unidos. Asimismo, en una Cuba libre y democrática, se favorecería grandemente en esos aspectos del bienestar al consumidor iraní con su conexión, y estaría garantizada las fuentes energéticas para un poderoso desarrollo económico en el país. Pasamos a la sesión de desobediencia activa no violenta. Seguimos en la planificación del desafío político basado en el capítulo sexto, subtitulado Necesidad de la planificación estratégica del libro de la dictadura a la democracia de Hincha. Al planificar las estrategias para las campañas específicas y selectivas de resistencia y para desarrollo a largo plazo de la lucha de liberación, las estrategias del desafío político tienen que considerar varios puntos y problemas, entre los cuales se encuentran los siguientes: determinación de los objetivos específicos de la campaña y de cómo estos contribuyen a hacer efectiva la gran estrategia, consideración de los métodos específicos o armas políticas que mejor se puedan emplear para implementar la estrategia escogida. Dentro del plan estratégico integral para una campaña en particular, será necesario determinar qué planes tácticos menores y qué métodos de acción específicos se deben emplear para implementar presiones y restricciones a la fuente del poder de la dictadura. Recuérdese que al alcanzar los objetivos mayores, vendrán como resultado de haber escogido cuidadosamente e implementado específicamente los pasos menores. Determinación de si los asuntos económicos deben relacionarse con la lucha total, que es esencialmente política, y de cómo. Si los asuntos económicos han de ser prominentes en la lucha, hay que cuidar que los malestares económicos de veras podrán remediarse luego de liquidarse la dictadura. Si no, la desilusión y el descontento conducirán a menos que se prueben soluciones rápidas durante el periodo de transición a una sociedad democrática. Esas desilusiones pueden suscitar el acceso a las fuerzas dictatoriales que prometan poner fin a los malestares económicos. Determinación a priori de qué clase de estructura de liderazgo y sistema de comunicación funcionarán mejor al comienzo de la lucha de la resistencia. ¿Qué medios de tomar decisiones de comunicación serán posibles durante el curso de la lucha para orientar continuamente a los de la resistencia y a la población en general? Comunicación de las noticias de la resistencia a la población, de las fuerzas del dictador y la prensa internacional. Las denuncias e informaciones deben ser rigurosamente veraces. Las exageraciones y las reclamaciones infundadas minan el prestigio de la resistencia. Planes sobre las actividades constructivas independientes, económicas, sociales y educativas, que aumentan la confianza de las personas en sí mismas para que sean capaces de responder a las necesidades de su propia gente durante el conflicto que va a producirse. Tales proyectos pueden ser administrados por personas que no estén directamente involucrados en las actividades de resistencia. Determinación de qué clase de ayuda exterior es deseable para apoyar una campaña específica o lucha de liberación en general. ¿Cómo puede la ayuda exterior movilizarse de la mejor manera y utilizarse sin hacer depender la lucha interna de factores externos no confiables? Hará falta decidir cuáles de los grupos del exterior son los más apropiados y los más aptos para ayudar. Por ejemplo, las organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales, de grupos religiosos, políticos, sindicatos, los gobiernos y o las Naciones Unidas y diversos grupos existentes. Es más, los planificadores de la resistencia tendrán que tomar medidas para preservar el orden y planear cómo pueden responder la gente a sus propias necesidades durante el proceso de resistencia masiva contra los controles dictatoriales. Esta planificación se orienta no solo a crear estructuras alternativas independientes y democráticas y a responder a las verdaderas necesidades, sino también a reducir la credibilidad del régimen cuando éste declare que es necesaria una represión más severa para poner fin al orden y la delincuencia, difundiendo la idea de no cooperación. Para un desafío político exitoso contra una dictadura, es esencial que la población capte la idea de no cooperación. Si un número suficiente de subordinados se rehúsa a seguir cooperando por un tiempo suficiente a pesar de la represión, el sistema operativo se debilitará y acabará por desplomarse. Las personas que viven bajo una dictadura pueden ya estar familiarizadas con este concepto por diversas fuentes. Aún así, las fuerzas democráticas deben deliberadamente difundir y comunicar a todos los estratos sociales la idea de no cooperación. La fábula del amo, de los monos o una semejante podría difundirse por toda la sociedad. Un cuento así puede comprenderse fácilmente una vez que la población en general haya asimilado el concepto de no cooperación, la gente podrá entender la relevancia que van a tener en el futuro los llamados a practicar la no cooperación contra la dictadura. De la misma manera podrán, por cuenta propia, improvisar miles de formas específicas de no cooperación en situaciones nuevas. A pesar de las dificultades y peligros en los intentos de comunicar ideas, noticias, instrucciones de la resistencia, cuando se está viviendo bajo una dictadura, los demócratas a menudo han demostrado que sí es posible hacerlo. Aún bajo el régimen nazista comunista, fue posible que lo de la resistencia se comunicara no solo con otros individuos, sino con grandes públicos mediante la publicación de periódicos ilegales, folletos, libros y más recientemente por medio de casetes, audios y videos y las nuevas técnicas de comunicación. Ya con la ventaja de una planificación estratégica previa, se puede preparar los alineamientos para la resistencia y diseminarla. Estos pueden indicar los motivos por los cuales las circunstancias en que la población debe presentar y suspender la colaboración y cómo pueden esto llevarse a cabo. Entonces, aunque cuando las comunicaciones con la dirección democrática se cortaran y no se emitieran o recibieran instrucciones específicas, la población sabrá cómo actuar en relación con ciertos asuntos importantes. Tal lineamiento también podría usarse para aprobar si la política ha emitido falsas instrucciones a la resistencia, a fin de provocar una acción que desacredite al movimiento. La represión y las contramedidas. Los planificadores de las estrategias tienen que calcular las posibles respuestas y la represión, especialmente el umbral de violencia de la dictadura de cara a las acciones de la resistencia democrática. Será preciso determinar cómo enfrentarla y contraatacarla o evitar el posible incremento de la represión sin someterse. Tácticamente, en situaciones específicas, una advertencia apropiada sobre la represión que se espera servirá luego de la resistencia a la población en general para que sepan los peligros que corre si participan. Si la represión se perfila muy seria, debe tomarse medidas para dar asistencia médica a los heridos de la resistencia. Dejaremos este capítulo para seguirlo estudiando en el próximo programa del Auto Libre y pasaremos entonces a la frase internacional, que hoy le traigo una de un novelista francés llamado Théophile Gautier, que nació en 1811 hasta en 1872, en que murió. Olvido, segunda muerte. Y con esta sencilla frase, repito, y con esta sencilla frase entramos en tema de hoy, donde han usado el olvido de una forma exagerada contra muchas personas. Esto se llama fascismo en algunos casos. Y en este tenemos a nuestra gran cubanísima Celia Cruz. Por eso el tema que les traigo hoy está titulado Celia Cruz, la cubanísima guarachera y la reina de la salsa. La joven tenía un sueño que la desbordaba de esperanza y la vivificaba en sus acciones diarias. Era un sueño intenso que la consumía de la realidad. Al despertar tuvo que huir y pudo soñar en la nueva vivencia de la que no entiende. Lo hizo tan bien que superó a su sueño eterno. Sin embargo, no era feliz, pues no podía cantar en su tierra ni acurricarse en el regazo de su anciana madre. Y estuvo en su terruño natal y guardó una porción en su recuerdo. en ese pequeño lugar pudo cantar con nostalgia y libre para jurar desde su silencio que su canto sería en libertad. Esa joven que superó su sueño lo engrandeció con su pensamiento de amor al canto libre para los suyos, de amor de vuelo libre en las campiñas isleñas, donde las palmas y las aves la ensalzaron y la lloraron por su andar de vuelo libre. Les hablo de Celia Cruz. Cruz tuvo que huir como muchos cubanos. En su tiempo le acompañó más de 14.000 niños que por temor de sus padres al adoctrinamiento comunista lo enviaron al exterior solo en la operación Pedro Pan. La guarachera cubana partió al exilio en 1960 para recibir por parte del régimen Castro socialista el castigo del ostracismo. Fue tan duro y ejemplarizante que duró más de 60 años y con la prohibición de ver a su madre y a su familia. Tan cruel fue ese castigo que impidieron asistir a los funerales y entierros de su amada madre. Podemos escribir tres etapas de la vida artística de Celia Cruz, desde 1948-60, del 60 al 73 y del 73 al 2003. La primera etapa de 1948-60 de su vida artística comenzó como bailarina y cantante de un grupo, Las Mulatas de Fuente, y después, en 1950, como vocalista en la orquesta de la Sonora Matancera. Contratos y famas y triunfos le alcanzó en los años 50 en Cuba y se destacó como solista en giras por países como México, Venezuela y Perú. En julio de 1960 parte en una gira por México con la Sonora Matancera. Esto sería su último día en la tierra que la vio nacer, pues tuvo que permanecer en el exilio e instalarse en Nueva York tras la negativa del gobierno castrista de no permitir asistir al entierro de su madre en abril de 1962. Desde 1960 al 73 fueron años de nostalgia y dolor, y aunque tenía contrato significativo y triunfaba, no era el éxito magnánimo deseado por todos los artistas. También estuvo en el escenario internacional en Europa y Japón, donde le fue bien en sus presentaciones. En 1965 llega a la finalización de 15 años de sus interpretaciones exitosas en la Sonora Matancera, y comienza su actuación como solista y representada por el arreglista y director personal, su esposo, Pedro Knight. La etapa de 1973 al 2003 comenzó el estrellato y la expresión de su virtuosismo en el género de la salsa con el empresario del sello discográfico, Fania, el director Larry Harlow. Su primer éxito fue con la canción Gracia Divina, interpretada en el concierto de música afrocubana en el Carnegie Hall de Nueva York en 1973. Este es el despegue de su carrera artística y la revolución en la música, con una discografía extensa y triunfadora que su profesionalidad le nombraron con muchos bellos epítetos, como la reina de la salsa y la diva de la rumba. Celia se destacó en muchos géneros latinos caribeños, entre ellos la salsa, el son montuno, el guaguancó, la rumba, la guarancha y el bolero, e incursionó con éxito en la telenovela y el cine. Algunas de sus canciones interpretadas por Celia Cruz, que permanecerán en la eternidad, son La Negra Tiene Tumbado, Burundanga, Quimbara, La Vida es un Carnaval. Con dos premios Grammy y tres Grammy latinos, los Grammy son Con el Ritmo en el Corazón de 1990 y La Negra Tiene Tumbado en el 2003. Y los Grammy Latinos, Una Noche de Salsa en el 2000 y Siempre Viviré en 2001. La Negra Tiene Tumbado en el 2002 y Regalo del Alma y Ríe y Llora ambas en el 2004. En el cine participó en 11 películas desde 1948, que se inició con Salón México y Rincón Criollo en 1950. En varias otras interpretaciones durante esta década del 50 al 60, para incluir con los filmes El Rey del Mambo en 1992 y La Familia de Pérez en 1995. En las telenovelas participó en dos, Valentina de 1993-94 y El Alma No Tiene Color de 1997. Y hubo una novela sobre su vida llamada Celia en el 2015 al 16. Del mismo modo, como su amplia discografía, obtuvo muchísimos premios. Algunos de ellos son Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 1981. La Ciudad de México nombró una calle en honor a Celia, la calle 8, como Celia Cruway, en 1991. Recibió el reconocimiento más alto de las artes del gobierno de Estados Unidos, el National Endowment for Arts, de 1994. Asimismo, congratulada con 3 títulos honoris causa de la Universidad de Yale, la Universidad Internacional de la Florida y la Universidad de Miami. La ética y profesionalidad de la diva ha sido tan grande que su influencia llegó hasta la gente de ciencias, quienes la congratularon con el nombre al asteroide 512 con el nombre de Celia Cruz. La única ocasión en que Celia pudo regresar a su tierra natal fue cuando el Congreso de Estados Unidos la invitó a cantar en Cuba Libre, o sea, en Gimo, o Bahía de Guantánamo, la tierra arrendada por el gobierno estadounidense a Cuba. Allí hace una presentación a trabajadores cubanos exiliados y puede ver del otro lado de la cerca a su tierra amada, esclavizada por el Castro socialismo. En Guantánamo hoy, antes de partir a los Estados Unidos, toma un puñado de tierra cubana por debajo de la cerca divisoria entre la parte de la opresión y de la libertad. Tierra de la Cuba mancillada por el Castro comunismo, pero que ella no dejó de cantar y desearle libertad. Terruño, que en un futuro se colocara en su féretro al fallecer el 16 de julio de 2013. Se hizo una ceremonia muy bonita en Miami por su sepelio y luego fue enterrada en el cementerio de Woodlawn Brown, Nueva York, por su voluntad y en espera de que Cuba sea libre para darle un merecido despido por el pueblo de Cuba al que tanto amó. Hoy decimos como el canto de Celia Cruz: le pido a Dios que me devuelva a Cuba, que Cuba es la perla que he perdido en el mar. Por supuesto, esa bella perla que nos habla Celia Cruz la tendremos y viviremos en libertad. Pues podemos resumir para mejor entendimiento que el megaproducto Transcanadá en suelo estadounidense mejoraría el crecimiento económico en el país, sostendría petróleo de un viejo aliado democrático y reforzaría la independencia petrolera de los Estados Unidos. Y a los cubanos, en una Cuba libre y democrática, con sus servicios se favorecería el bienestar y esas fuentes energéticas acelerarían el desarrollo económico del país. Celia Cruz representó la cubanidad con dignidad y maestría con su canto y actitud ante la vida. La tiranía castrista la condenó al ostracismo durante su vida. Sin embargo, en el silencio de los hogares de los cubanos, fue disfrutado su canto y su deseo de libertad para su pueblo. Esta reina de la música se le debe hacer un gran homenaje en una Cuba libre. Soy gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa del Autor Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñones, a los ingenieros técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad, el Autor Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debuta en la cima de las 100 calientes de Billboard, Dynamite, Dinamita, del septeto surcoreano BTS. Lo último de la banda Metallica sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. Se titula All Within My Hands, todo en mis manos. One I Got, la única que tengo. Del vocalista Charlie Wilson, lidera la categoría Adult R&B Songs del momento. Thank you, Lord. Gracias, Señor. De Chris Tomlin, Thomas Red y el dúo Georgia Florida Line es el éxito más descargado de la música cristiana, según Billboard.
Thank you for keeping me humble, for picking me up when I stumble. And although I change, you stay the same. And I don't say thank you enough for my mama, for my friends, for your love that never ends, for the song that made us dance on this old dirt floor. For my babies, for my girls, for the way they changed my world. Changed my way and up today, yeah, I just gotta say.
Debutando en el primer lugar de la lista Hard Rock Digital Songs está Maybe It's Time, tal vez sea el momento, interpretado por el colectivo 6AM Presents Artists for Recovery, que cuenta con rockeros como Joe Elliott del grupo Def Leppard y Slash de Guns N' Roses.
Maybe it's time to heal.
Porfa, The Fade, J Balvin, Maluma, Nicky Jam, Sech y Justin Quiles llega a ser la canción más popular de la cartelera Latin Rhythm.
Me tienes como un loco buscándote, no te consigo. Ahora no te tengo en la noche. Vuelve, por favor, no te vayas. No me olvido de toda la pose. Tu lengua con esa pantalla. Dame otra noche, travesura.
Maluma también se encuentra en el número uno de la categoría de temas latinos con mayor streaming, con su nuevo sencillo, Hawaii.
Aparentemente na, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal.
Y cerramos con otro éxito que cuenta con J Balvin, ahora acompañado por Tiny, que asciende a la cima de la lista Latin Pop de Billboard. De la película Bob Esponja al rescate, los dejo con Agua.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema.
Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean.
Who lives in a pineapple under the sea?
Bob Esponja, you know what I mean.
She Bobby Man.
Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Los Estados Unidos elige.